En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Ya escucháis el murmullo, el ajetreo, el fluir del agua, de la fuente, de este lugar tan emblemático como es la Plaza de las Monjas. Aquí estamos, acompañando a la asociación, el Teléfono de la Esperanza. Hoy, aunque no es día 10 de septiembre, que es el Día Internacional para la Prevención contra el Suicidio, se realiza ese día conmemorativo. Lo tenían previsto para este pasado lunes, este lunes, día 12, ya que el día 10 caía en sábado, pero el mal tiempo hizo imposible realizar esta actividad. Hoy sí, hoy viernes, ya se encuentran aquí voluntarios, voluntarias del Teléfono de la Esperanza, autoridades como la presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, representantes de los diversos grupos municipales de la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Huelva, y mucha vida como estos jóvenes. Aquí también tenemos jóvenes que querían hablar con nosotros. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿sabéis que estamos aquí celebrando?
Bueno, no exactamente, la verdad, pero sí me has dicho tú antes de sobre el tema de la estadística del suicidio aquí en Huelva, y la verdad es que los datos
son escalofriantes.
Sí, o sea, y además sobre gente tan joven, que yo siendo estudiante de bachillerato, esa edad la he vivido yo recientemente.
O sea, claro, hablábamos, porque antes de empezar la conexión hablábamos de que en 2020, que no hace tanto, ¿verdad?, que lo hemos dejado atrás, han sido 14 los casos de suicidio de los adolescentes menores de 15 años, 7 chicas y 7 chicos, y eso la verdad es que nos impacta.
Pues sí, la verdad, y yo, claro, viviendo en esa época, yo tenía esa edad aproximada y es impactante, o sea, teniendo en cuenta de que una de esas personas podría haber sido uno de mis amigos de la infancia.
Claro, porque no se sabe realmente qué motiva, qué causa, que uno decida quitarse la vida, ¿no? Sin pararse mucho a reflexionar, o a lo mejor que no encuentra esa luz al final del túnel, a un problema que no sabe superar. Bueno, cosas que a esas edades, pues la verdad, tenéis también mucho, ¿no? Mucho que pelear, no solamente con los estudios, sino problemas familiares, entre los propios amigos, en las redes sociales.
Sí, o sea, son muchos los problemas, y aunque se intenta ayudar, hay gente que no consigue esa ayuda y al final termina en este final trágico, que es horrible prácticamente, ¿no? No podría decir yo cómo se siente uno de los amigos de alguna víctima de esto, o un familiar incluso, no me lo podría ni imaginar.
Pues la verdad que sí que es impactante. Muchísimas gracias, porque hablábamos de esos 14 casos de suicidio que se han computado en 2020, duplicando incluso los casos del 2019. Por lo tanto, bueno, pues días como hoy necesitamos pues seguir reivindicando más atención, más trabajo con este drama del suicidio, más acciones que favorezcan lo que viene siendo pues esa salud emocional que necesitamos para sobrellevar el día a día. Y aquí precisamente vamos a encontrar esas respuestas y poner en valor ese trabajo que realizan los voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Esperanza, luchando, fomentando acciones, enseñanzas, comportamientos que favorecen el evitarlo, adquirir herramientas, recursos, que no todos estamos muchas veces en esa condición. Aquí tenemos ya al presidente del Teléfono de la Esperanza en Huelva, Luis Benítez, saludando a todos los que se van acercando a este lugar, donde nuevamente se pondrá en marcha una edición nueva de esos microrrelatos, de ese concurso de microrrelatos creo que esta ya será la cuarta o la quinta edición, ya nos lo comentará en un momento, esas razones para vivir, relatos que además son los adolescentes de los diferentes centros educativos que participan en este concurso, que escriben y por supuesto nos llegan al alma, ¿no?, al corazón. Pues es lo que más o menos nos ha dicho también ese joven al principio de esta retransmisión, porque todavía no se conoce realmente, porque sabemos que, bueno, las causas pueden ser diversas. Es un comportamiento complejo el que desencadena al final el quitarse la vida. Muchas veces no se llega ni siquiera a comprender los motivos, las circunstancias que llevan a esa conducta. Y por eso tenemos que actuar todos y a todos los niveles, creando esperanza de que nos podemos agarrar a la vida o ayudar a agarrar a la vida a aquellos que llegan a pasar por un trance o alguna dificultad. Ahora sí, con Luis Benítez, 2 minutos. Luis, muy buenas.
¿Qué pasa, hija? Buenas tardes.
Bueno, Luis, tú sabes que a nosotros nos gusta acompañar al teléfono de la esperanza en días conmemorativos como este, aunque sabemos que su día internacional es el día 10, pero bueno, nunca es tarde para seguir peleando por prevenir este drama como es el suicidio.
Sí, nos lo pusieron un poco complicado porque el día 10 coincidía en sábado, los críos estaban fuera, uno de los actos principales es la entrega de premios a los ganadores del certamen de relato corto. Y entonces pensamos hacerlo el lunes, lo trasladamos al lunes 12, pero vinieron las benditas lluvias, las escasas, pero benditas lluvias, ¿no? Y entonces pues nos propusimos hacerlo hoy viernes, porque entendemos que es algo que no puede dejarse sin hacer. Y pensamos también que el Día Internacional del Suicidio debe ser todos los días, no solamente el día 10.
Bueno, vosotros estáis emprendiendo muchas acciones precisamente para, bueno, pues llenar de herramientas a las personas que en un momento dado necesitan tener esa salud emocional más fuerte.
Sí, esa es la principal función en todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos, pues va en esa dirección, ¿no? Desgraciadamente, no, como tú sabes, no nos enseñan a enfrentarnos y afrontar las situaciones complicadas. Y para eso pues estamos nosotros, ¿no? Para intentar dar esas herramientas y esos recursos que nadie nos enseña.
Siguen las estadísticas pues mostrando la cruda realidad. Hablamos de casi 4.000 personas se quitan la vida cada año.
Yo estoy un poco cansado de hablar de estadísticas, porque las estadísticas se quedan en números, se quedan en cifras. Y lo importante es saber que detrás de cada una de esos números, cada una de esas unidades, pues hay una persona, un ser humano, hay unos padres, unos hijos, unos hermanos, unos conocidos, unos amigos, unos compañeros. Imagínate cada una de esas realidades, pues lo que supone, ¿no? Lo que supone de devastación, de sufrimiento y de dolor, ¿no? Si lo viéramos así, en cada persona, en cada ser que desaparece y que se va con una sensación de sufrimiento infinito, pues a lo mejor pondríamos más interés. No pondríamos, sino pondrían más interés, ¿no?, en cuanto a los estamentos, en cuanto a las instituciones, ¿no?
No se sabe todavía qué desencadena el tomar esa decisión, ¿verdad, Luis? ¿Qué causa, qué circunstancia motiva pues a esa persona a al final a quitarse de en medio?
Bueno, aquí de alguna forma lo planteamos en el título de los relatos, en todo lo que nosotros movemos, es buscar razones, buscar motivos, buscar sentido a la vida, o mejor, buscar la vida como sentido, ¿no? Es decir, la vida en sí es un sentido, ¿no? Y entonces, pues lo que, como tú sabes, cuando estamos en ese punto tan culminante y tan dramático, pues es que no tenemos ni siquiera motivos y razones para seguir viviendo, ¿no?
Bueno, esta acción sí que ayuda a romper tabús, a poder hablar tanto entre nosotros como en los medios de comunicación de este drama, como digo?
Pues es lo que también planteamos, la necesidad de visualizarlo. No sé de dónde venía la orden, pero los medios de comunicación, pues, era lógico en ese momento de que no era, más que lógico, era habitual de que no se hablara del suicidio. Se habla que ha sido la pandemia silenciada. Entonces eso, pues, suponía, además de un estigma, pues una falta de posibilidad a la persona que lo estuviera sufriendo de encontrar luz, encontrar salida y saber dónde acudir, que hubiera medios y recursos para poder ayudarlo, ¿no? Y entonces se ha convertido en eso, en algo que se estigmatizó, que estaba oculto, que estaba ahí, pero la realidad es que quien lo vivía, pues necesitaba ese apoyo, ¿no?, y ese conocimiento, ¿no?
Todos podemos ayudar de alguna manera a prevenirlo, bueno, sobre todo a abordar un problema de alguien cercano.
Sí, nosotros mismos también. Es decir, si nosotros tuviéramos, pues, una tendencia a buscar la plenitud, a buscar esos recursos que te estoy hablando y a dirigir nuestra vida hacia sensaciones que nos llenen y que de alguna forma sean adecuadas y agradables, y no tuviéramos la mente permanentemente en situaciones negativas, en preocupaciones y todo eso, seguro que la vida sería mucho más fácil y más amable. Entonces, por eso la prevención es tan importante, y es tan importante el que mantengamos el contacto con la salud emocional y con todo lo que nos suponga, pues, ayudarnos en ese sentido, ¿no?
Si no podemos, bueno, pues, prevenirlo de alguna manera, si podemos tener esas herramientas para detectarlo, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí. Es decir, nosotros somos seres con unos potenciales impresionantes, con unos recursos innatos. Lo que pasa es que, te vuelvo a decir, hemos creado unas ideas, unas creencias, unas sensaciones que nos llevan a focalizar todo lo negativo, cuando la vida, como tú sabes, hay miles de cosas que disfrutar, miles de cosas que vivir, miles de cosas que experimentar.
Muchas gracias por tus palabras, Luis. Vamos a hablar. Bueno, pues vamos a dejar primero que Luis Benítez se acerque a saludar a la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, arropada con más personas que se encuentran apoyando esta iniciativa. El gesto sencillo para no sentirse sola. Aquí englobamos hombres y mujeres. Tu voz se escucha siempre. El teléfono de la esperanza tiende esa mano con este tipo de iniciativas, talleres que desarrolla anualmente en prevención del suicidio. Hagamos un plan, es el que en esta edición se va a poner en marcha. Y bueno, decía lo de agarrarte a la vida, porque precisamente una canción de Rosalén habla de este tema y de todo lo que engloba ese complejo comportamiento, esa difícil causa de comprender motivos, circunstancias por las que pasa una persona y que muchas veces no sabemos ni cómo actuar ni cómo evitar ese desenlace. Vamos a hablar con Rosa. Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, como voluntaria del teléfono de la esperanza, sabemos que hay muchísimos talleres para fortalecer nuestra salud emocional, pero también para luchar contra lo que viene siendo esta circunstancia, este motivo.
Que nos todos los años, cantidad de talleres, cada cual más interesante. Ayer hicimos la presentación en La Gota de Leche de todos los talleres. Y ahí, pues mira, te puedo nombrar, pues, Aprendiendo a Vivir, Inteligencia Emocional, Yoga y Meditación, Autoestima y Desarrollo Personal, habilidades de la comunicación, mindfulness, el sentido de la vida y taller para adolescentes. La verdad que son muchos, cada taller son 8 o 10 sesiones semanales, cada día de la semana, y la verdad que son maravillosos, tenemos mucha afluencia de gente.
Muchísimas gracias, Rosa. Más tarde hablaremos largo y tendido con Rosa, pero tenemos a Pilar Miranda, la presidenta del puerto, también patrocinando esta actividad del teléfono de la esperanza. Son muchos años ya llevándola a cabo, porque sigue siendo un tema que nos preocupa mucho, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Es una actividad muy bonita la que hoy realizan, porque los niños pues han hablado por los motivos por los que no podemos suicidarnos. Aquí lo hemos escrito en unos corazones, ahora si quieres te leo el que he escrito yo. La vida es preciosa, hay que vivirla por ti mismo, por tus amigos, por tus familiares, por tu hijo, por todo el mundo, ¿no? Y porque la vida tiene tantas y tantas cosas, es un regalo.
Entonces, a veces es que no sabemos cómo superar cualquier dificultad, cualquier problema que nos embarga, ¿verdad?
Efectivamente. Por eso ahí está la grandeza del teléfono de la esperanza, que todos los días del año están detrás del teléfono animando a las personas y dándole los recursos necesarios para que puedan salir de esa crisis. Yo creo que toda la persona que se quiere suicidar porque tiene un momento muy bajo, no sé lo que pasa por la mente, pero lo hacen, y desgraciadamente son muchas las personas que se suicidan, y tenemos que conseguir animarlas para que no lo hagan. Hay muchas veces que detrás van enfermedades, cosas que no conocemos, crisis asistenciales, muchas circunstancias que no podemos valorar, ¿no? El por qué la persona se va de la vida, muchas veces caen las adicciones, en fin, hay muchas veces que la persona no piensa que no tiene salida oportuna y o por no hacer sufrir a los que tiene alrededor, se suicida. Pero tenemos que conseguir convencerlos de que no lo hagan. Y para ello hay grandes profesionales, psicólogos, médicos, psiquiatras, asociaciones como esta, que trabajan día a día para que seamos mejores y para que valoremos pues lo que tenemos alrededor y no caigamos en el pozo. Por lo cual nosotros desde el puerto es una institución que se dedica a mover barcos, pero los recursos económicos que conseguimos los repercutimos en la ciudad en forma de empleo, riqueza, oportunidades, mejorando el espacio portuario, restaurando nuestras señas de identidad y, por supuesto, también trabajando con los colectivos sociales, culturales y deportivos como este, que hacen un maravilloso trabajo en beneficio de los demás. Por lo cual aquí estamos asistiendo, acompañándolos en el camino y, por supuesto, poniéndonos a disposición. Y darle la enhorabuena a Luis y a todo el equipo de voluntarios tan amplio del teléfono de la esperanza. Siempre digo lo mismo. Claro. Cuando nos tenemos que quedar pues en el hospital porque tenemos a un familiar enfermo o en la casa de un familiar, decimos, uy, una noche, otra noche sin dormir, estamos hechos polvo. Mirad la grandeza de esa persona que se queda detrás de un teléfono sin dormir por si alguien lo llama. Y salvan muchas vidas y salvan también muchísimos negocios, muchísimas familias y muchas formas de vida. Por lo cual, la vida es muy bonita, es un regalo, sé feliz y haz feliz a los demás. Y tenemos que estar ahí ayudando a los demás para que salgan de las crisis que podemos tener cualquiera en un momento determinado de la vida.
Por eso nos llama la atención este concurso de microrrelatos, ya focalizando sobre los más jóvenes, ¿no? Que al final, las estadísticas de que en este año 2020, que es cuando ya se pueden analizar datos, fueron 14 los jóvenes menores de 15 años que decidieron dar ese paso. La verdad que es, bueno, una cifra que nos impresiona.
Pues sí, yo he estado leyendo de eso porque también me impresiona y también tengo una niña joven y muchas veces llegan a esos extremos porque fallan en los cursos. Mira que lo miramos desde lejos y decimos, Dios mío de mi vida, ¿qué más da? Si repite, pues repite, que no pasa nada, porque no podemos ser en todos los mejores y hay muchas personas que no han sido ningún crack en la carrera o en los estudios y luego profesionalmente lo son. Por lo cual, no vale la pena ningún motivo por dejar la vida o porque tu novio te deja. Tampoco hay más hombres o más mujeres que queden la vida, gracias a Dios, y puedes encontrar a otro o por una pelea o porque te hacen bullying. El bullying sí es una cosa que me parece fundamental que se elimine de raíz en los colegios, en las universidades y que todos seamos activos, porque el que no habla es aliado del agresor. por lo cual tenemos que conseguir que si hay bullying en cualquier estamento de la vida, que lo paremos. Y para eso tenemos que estar los padres vigilantes, los padres pendientes de ayudar y hacerles saber a nuestros hijos que si ven un caso de bullying, que lo denuncien, o si lo sufren, por supuesto, más. No pueden quedárselo, porque la víctima no tiene que sentir vergüenza, la vergüenza la tiene que sentir el agresor. Por lo cual, yo siempre digo lo mismo, para ser un buen médico, un buen fontanero, un buen profesor o un buen conductor, hay que ser buena persona. Primero, buena persona, lo demás se supera. Y si tu novio no te quiere, ya encontrará otro que sea mejor. Y si catea, ya probará. Y la vida es grande. Entonces, cuidado con las adicciones a las que nos refugiamos algunas veces para evitar ver la realidad. Cuidado, por supuesto, con el suicidio. Había una niña de mi clase que se suicidó y a mí eso me marcó, ¿eh? Me marcó. Y después un chico que me iba a ver a mí a servicios sociales cuando estaba en la concejalía de teniente alcalde, me decía, me termino suicidando. Y yo siempre lo animaba que no, no. Con los años, yo ya no estaba ni en el ayuntamiento ni nada, pero la madre me llamó y me dijo, se ha suicidado. Entonces, que existe, que no lo tomemos a broma, que el suicidio existe. Y me parece una iniciativa maravillosa que hayan ido a los colegios y a los centros a explicar lo que hay que hacer y por qué la vida es bonita y a dar apoyo a todas esas personas que pueden en un momento determinado sufrir una debilidad y que no sé lo que se pasa por la mente para que llegues a tener esa opción.
Esa decisión.
Cuando hay otras muchas.
Muchísimas gracias, Pilar, como siempre, por apoyar estos colectivos y estas iniciativas y sobre todo por atendernos siempre tan amablemente.
Hay siempre opción para la vida y sé feliz, vive. Gracias a vosotros.
Gracias a las palabras de Pilar Miranda, porque sí es verdad que siempre hay una opción para vivir. No podemos tampoco olvidarnos de que tenemos, bueno, pues todo, un tejido, una red de personas que nos quieren, nos rodean y nos van a apoyar en todos los momentos del camino, de esa vida que muchas veces le damos importancia a cosas que realmente no la tienen. Tenemos aquí, bueno, pues también vemos y vamos ya poniéndole cara a los nuevos delegados territoriales por Huelva, José Manuel Borrero. Pues delegado, pues enhorabuena por esta responsabilidad que asume y bueno, uno de esas iniciativas, de esos actos en donde ya le ponemos cara, aunque sea, bueno, pues un momento tan duro como este, ¿no? En esta prevención contra el suicidio, estamos.
Sí, pues muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que es mi primer acto público desde que estoy delegado y mira, pues muy bien esta iniciativa de esta ONG que da razones para vivir, que es la principal prevención y lo más importante a la hora de poder evitar esta lacra que es los suicidios.
Bueno, por lo menos ya vamos hablando de un tema que parecía tabú en medios de comunicación, en conversaciones de tú a tú, entre amigos incluso o entre familia. Tenemos que luchar en todos los ámbitos contra el suicidio.
Está claro, es un tema tabú, pero no debemos de esconderlo. Hablar de suicidio es hablar de la pérdida de una persona y además hablar de una pérdida voluntaria. Entonces tenemos que incidir y tenemos que hacer hincapié en esa voluntariedad, porque se produce. Puede haber problemas endémicos de una persona que tenga sus problemas psiquiátricos y bueno, eso es fácilmente detectable porque los médicos pues tienen siempre, suelen tener los familiares ese conocimiento y suelen estar en tratamiento psiquiátrico. Pero hay otros que a lo mejor están provocados por factores externos, factores que muchas veces desconocemos y es importante saber de este tema y no esconderlo para que sepamos interpretar esos síntomas que una persona puede tener y que muchas veces pasa desapercibido y nos podría dar la opción de trabajar en ese suicidio para que no se produzca.
Al final es lo que, bueno, viene a colación de lo que estamos intentando trasladar, que nos tenemos también que poner al nivel de esa persona, a intentar no solamente prevenir que tome esa decisión, sino también, como bien dice, pues tener herramientas para que cambie de opinión, ¿no? Todo eso es necesario a través de esos profesionales de la salud, ese ejercicio que tenemos que hacer por profesionalizar la salud mental, la salud emocional.
Por supuesto, es importante lo de profesionalizarlo, pero también es muy importante que esta ONG le tenga esta publicidad para que todo el mundo, porque seguro que siempre alrededor de una persona depresiva, alguna persona que tiene algún tipo de problema, puede haber alguien que le puede dar esa razón para vivir, esa razón que le permita evitar esta pena que es el suicidio.
Pero todavía nos queda mucho trabajo, ¿no? Mucho camino por andar para saber o intentar detectar cuando la persona cercana está, bueno, pues con esa depresión que la sume en un pozo.
De ahí la importancia de esta jornada, de esta de difusión, de divulgación de este problema, para que todos conozcamos que esto existe, que todos podemos ser en un momento determinado ese apoyo, y que, bueno, y que todos podamos tener más razones o más conocimiento a la hora de poder detectar esos síntomas que muchas veces pasan desapercibidos.
Muchísimas gracias por atendernos.
A ti.
Bueno, pues ya le hemos puesto cara al delegado territorial, Manuel Jesús Borrero, delegado que asume la cartera de políticas sociales. Y tenemos, por ejemplo, bueno, pues a Jesús Bueno. Yo no quiero hablar, Jesús. Ah, bueno, porque le cede la palabra, por supuesto, a María José. María José Pulido, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué pasa?
En un año más, en esta ocasión en la Plaza de las Monjas, acompañando al teléfono de la Esperanza.
Pues sí, la verdad que, como siempre, acompañándolo, y sobre todo en un día como hoy, ¿no? Que tenemos que apoyarlo lo máximo posible, porque están haciendo una labor muy importante y muy necesaria en estos momentos.
Bueno, el teléfono de la Esperanza, una asociación que a través de esos microrrelatos ha llevado también ese tema a los centros educativos.
Sí, exactamente, ¿no? Un tema como es tan importante y que es fundamental, ¿no? Que los niños desde tan pequeños, bueno, pues sepan, conozcan el tema, sepan que hay gente para ayudarles y bueno, y que expresa, la verdad, que los relatos cada año son más emocionantes, más intensos, y te quedas alucinada de la edad de estos niños, ¿no? Que como tan pequeños pueden transmitir, pues, esas emociones, ¿no? En sus pequeños relatos y sus pequeñas historias, que la verdad que nos conmueve cada año. Yo creo que parece que no va a haber el año que viene ninguno mejor, pero se superan, y detrás de cada relato, pues desgraciadamente suele haber historias reales o historias que conocen o que han escuchado, y la verdad que eso todavía, pues, te emociona aún más.
Bueno, conductas suicidas que al final, bueno, todos tenemos ya que empezar a hablar de ellas, porque las cifras son escalofriantes. Estamos diciendo que siguen habiendo, pues, más de 4.000 personas que se quitan la vida al año, y cada vez más jóvenes. Por lo tanto, bueno, un tema a combatir.
Exactamente, un tema que tenemos que hablar del mismo. Tenemos que estar apoyando a entidades como el Teléfono de la Esperanza, que trabaja la prevención desde los más pequeños. Es muy importante tener emocionalmente, una educación emocional es importante desde muy pequeños, saber cómo afrontar los problemas, las inquietudes o los distintos conflictos que pueden surgir a lo largo de tu vida. Y si se aprende desde pequeño, nos garantizamos un futuro, pues, más saludable y más sano mentalmente, ¿no? Entonces, trabajan eso, trabaja la prevención del suicidio a través de las emociones, y yo creo que es fundamental la labor y el trabajo que hacen de hormiguitas, ¿no? Porque es verdad que es un trabajo muy poquito a poco, ¿no? Pero que se está viendo su fruto.
No solamente es coger ese teléfono, esa mano tendida al que llama, al Teléfono de la Esperanza, sino a participar en esas actividades anuales que desarrollan en su sede.
Exactamente, ¿no? Ayer también tuve la oportunidad de estar con ellos conociendo las actividades que lanzan este año, y son increíbles, ¿no? Cada año son más actividades, con más personas que afortunadamente las conocen y repiten y siguen, y luego esas personas, pues, siguen animando a otras a que los hagan, y bueno, con el Teléfono de la Esperanza, pues yo creo que ganamos la ciudadanía, ¿no?
Bueno, ya 30 años de andadura y demostrando además esa gran labor. Muchísimas gracias, María José.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Las palabras de María José Pulido, la concejala de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva. Bueno, Venceslao, que también se suma a participar. Muy buenas.
Sí, durante muchos años he apoyado la idea del Teléfono de la Esperanza, porque hace una labor social muy importante. Creo que es el momento de que muchas personas conozcan que existe una voz que les puede acercar ante sus problemas y ante sus dificultades, que va a tener muchos amigos y muchos apoyos psicológicos, sociales y demás, y que eso es la mentalidad del Teléfono de la Esperanza. Una voz amiga que la puede responder a sus inquietudes, sus problemas, y que todos debemos apoyarle, y todos somos gotita, todos debemos ayudarle, que sean muy conocidos y que puedan contar con ellos cuando sea necesario.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva. Y estábamos buscando a Paco Millán, también del Grupo Municipal del Partido Popular. Dos palabras, Paco, solamente. Muy buenas, Paco. También es bueno, ¿no?, arropar las autoridades, los que mantenéis ese puesto en la corporación municipal, la gran labor que desarrolla el Teléfono de la Esperanza.
Bueno, sí, la misma palabra lo dice, ¿no? La esperanza, porque además la esperanza siempre nos ha dicho que es lo último que se pierde. Y además tienen, hace una labor impresionante. Yo que he vivido experiencia cercana con este tema, la labor que hacen es tan grande que muchas veces los que estamos fuera o los que no estamos muy cerca de esta asociación, muchas veces nos cuesta entender la gran labor que hacen, ¿no? Por supuesto que tenemos que estar siempre con ellos. Tienen anagrama aquí, dice un gesto sencillo para no sentirte solo. O sea, es que lo mismo que te están diciendo, que te están explicando ellos en su, hay que tenerlo, ¿no? Y yo creo que evidentemente que tenemos que estar apoyándolo, porque la labor que hacen es impresionante.
Te dejamos para que venga. Este es en la foto de familia, antes de iniciar este acto, todas las autoridades presentes se suman al lado del presidente del teléfono de la Esperanza para rescatar telefónica hoy fotográficamente este momento. Vemos también a Mónica Rossi, portavoz de Unidas Podemos, Argelio. Luego hablaremos también con Argelio, que se ha sumado en las filas de una responsabilidad política, ya luego nos lo comentará él. Pero son muchos, muchos aquí, al lado justo del monumento a Cristóbal Colón, este set que ha puesto de publicidad. Bueno, lo que hablábamos, Paco.
Lo que hablamos antes, ¿no? Además, los eslogans que mismo tienen ellos escritos, ¿no? Tu voz se escucha siempre, que siempre tengamos presente a aquellas personas que necesiten, que tienen aquí una asociación donde agarrarse, a la esperanza de la vida, a siempre tener esa idea en la cabeza de que nunca está solo. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que estar desde la administración, desde el ayuntamiento, desde todas las instituciones, apoyando este tipo de trabajos que hacen la gente, además sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio, para que estemos con ellos, porque la labor que hacen es impresionante. Salvar una vida no tiene precio, y ellos, gracias a Dios, salvan muchas vidas.
De eso se trata, de todos aportar nuestro granito de arena. Gracias, Paco.
A ustedes siempre.
Vamos a ponernos al lado del altavoz, a escuchar al presidente del teléfono de la Esperanza, Luis Benítez.
Quiero agradecer, además de a todos vosotros, especialmente a los representantes de las administraciones, es trascendente en cuanto a la posibilidad de atención a las personas que están sufriendo este drama. Y tenemos la suerte de tener personas muy sensibles, como son Pilar, como son José Antonio, como son María José, que ojalá todos los políticos tuvieran esa sensibilidad y ese compromiso, ¿no? Pero si quiero agradecer a ellos la estancia aquí y a todo el público en general, creo que especialmente quiero agradecer a los chicos que han participado en el certamen de relato corto, Razones para Vivir. No es fácil con esa edad ponerse a reflexionar en estos temas, están en otros temas, en otras cuestiones. Y la verdad que estamos muy agradecidos, muy contentos, porque han sido bastantes los que han participado. Nos gustaría, tenemos la ilusión de que algún día fueran embajadores del teléfono en los institutos, que pudieran ser ese nexo de unión entre la asociación y los compañeros que, por experiencia nuestra en los propios institutos, sabemos que hay una necesidad grandísima de ser escuchados, de ser comprendidos y atendidos muchos de ellos, ¿no? Pues nada más, no voy a extenderme porque luego vamos a leer un manifiesto en donde vamos a reflexionar sobre esta realidad del suicidio, y sobre todo vamos a reivindicar que se tomen medidas y que se tomen en serio ya por las administraciones. Me gustaría, ya que estáis aquí, que compartierais con nosotros alguna reflexión, alguna cosa. Pilar, María José. ¿Cómo estás
aquí? A la izquierda. Bueno, pues yo desde el Ayuntamiento de Huelva, bueno, agradecer a mis compañeros que están hoy aquí conmigo, que bueno, para nosotros es muy importante estar al lado del teléfono de la Esperanza. Siempre esta actividad, dentro de todas las que hacen, igual que el día de ayer, ¿no?, que también fue muy especial, presentando los talleres, pues hoy es más emotivo, ¿no? Porque como bien ha dicho Luis, hoy es los niños y las niñas los que nos dan esa lección de vida, ¿no? Esa lección de esperanza, de los pensamientos que ellos tienen y ese aprendizaje que nos transmiten, ¿no? Creo que es una actividad muy bonita, muy necesaria, que tenemos que seguir haciendo hincapié en realizarla en todos los colegios que sea posible de nuestra ciudad y conocer el trabajo y la labor que hace. Desde el Ayuntamiento de Huelva simplemente agradeceros vuestro trabajo, vuestra implicación y en un día como hoy, pues especialmente, ¿no?, esta labor tan importante de prevención ante el suicidio, que desgraciadamente cada vez son más las personas que deciden. Exactamente, sobre todo cada vez más jóvenes, pues bueno, estáis ahí, conoceros, saber de vuestro trabajo y que en nuestra ciudad, bueno, pues contamos con grandes profesionales que dedicáis vuestro tiempo a ayudar a los demás y eso la verdad que es muy importante y muy necesario en estos días. Muchas gracias, Luis, y a todo tu equipo. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes, Luis, presidente, concejales del Ayuntamiento de Huelva, del Partido Socialista y del Partido Popular, delegado de la Junta de Andalucía de Igualdad, recién entrado en el cargo, miembros de la Junta Directiva, compañeros del puerto. Para mí es una satisfacción estar con vosotros. Yo, en primer lugar, os quiero dar las gracias. Gracias por invitarme a este acto. Gracias por permitirnos al puerto de Huelva aportar nuestro granito de arena. El puerto nos dedicamos a mover barcos, pero el beneficio que conseguimos siempre lo repercutimos en la ciudad, en forma de empleo, riqueza, oportunidades, y no sería un buen trabajo solo si arregláramos como estamos haciendo el espacio portuario, poniendo en marcha proyectos o restaurando nuestra seña de identidad. Pero fundamentalmente estamos con los colectivos sociales, culturales y deportivos, por supuesto con el teléfono de la esperanza, apoyando, aportando nuestro granito de arena y acompañando en el camino. Hacéis una labor inestimable. Yo quiero agradecer a los voluntarios que día a día echáis vuestro tiempo, vuestra gana, vuestro esfuerzo en ayudar a los demás. Si cuando nos quedamos con un familiar en el hospital porque está enfermo, a los dos días ya estamos cansados y decimos, Dios mío, la que tengo en lo alto, que no puedo aguantar la cabeza de lo cansada que estoy entre el trabajo, entre cuidar al enfermo. La generosidad vuestra de estar detrás de un teléfono sin dormir o una serie de horas por la tarde o a la hora que os toque para ayudar a alguien que no conocéis no tiene límite. A mí eso siempre me ha llamado la atención porque me parece que no hay mayor gesto de generosidad. Gracias a vosotros hay muchas personas que no rompen su familia, que no caen en las adicciones, que no se suicidan, pero hay otros que desgraciadamente lo hacen. Hay muchos niños y niñas que se suicidan, desgraciadamente. Yo siempre digo lo mismo, que si es por los estudios se repite y no pasa nada. Si es porque te deja tu novio hay más hombre que botellines, o si es al revés que es una mujer. Y por lo que sea, para ser un buen profesional hay que ser una buena persona, y lo principal es ser buena persona. Y gracias a vosotros hay muchas personas que salen de la crisis, pero hay otras que desgraciadamente, por el motivo que sea, porque no podemos valorarlo, caen en el fondo sin poder salir. Y hay muchas veces que los familiares o los que estamos al lado no podemos prever que la persona está en ese fondo. Hay muy buenos profesionales, hay muy buena gente como vosotros, voluntarios, que trabajáis día a día. Así que agradeceros el que estéis aquí, agradecer a los colegios y a los niños que hayan participado, y la enhorabuena a todos los participantes y fundamentalmente a los ganadores. Y deciros que con el puerto podéis contar, que me parece maravilloso que estemos aquí todas las administraciones unidos trabajando por las cosas importantes. Los políticos somos dados a hablar más que a escuchar, pues escuchemos ahora los relatos de estos niños y el manifiesto, a ver si entre todos conseguimos una sociedad más justa. Muchas gracias por el trabajo que realizáis y enhorabuena a todos. Muy buenas tardes.
Antonio, ¿quieres decir algunas palabras en nombre de la Junta de Andalucía?
Buenas tardes. Muchas gracias por... saludo primero a los cargos políticos, al presidente y el resto de la ONG, el Teléfono de la Esperanza. Y yo quería decir que la Delegación de Inclusión, Familia, Juventud e Igualdad, pues os quiere agradecer esta gran labor que hacéis. Cuando hablamos de suicidio, hablamos de fracaso. Cuando una persona falta y además por voluntad propia, estamos hablando de un doble fracaso. Fracaso porque pierde su vida y fracaso porque lo ha decidido él. Nosotros, ahí esto se suele dar siempre en personas con problemas mentales. Problemas mentales que en algunas veces necesitan de un profesional porque tiene algunos problemas psiquiátricos que es imposible de tratar por las personas normales de la calle. Pero sí es verdad que hay otros que dependen de factores externos que muchas veces están relacionados con nuestro modo, o siempre está relacionado con nuestro modo de vida. Ahí sí es donde nosotros podemos hacer una labor importante, y ahí donde el teléfono de la esperanza y todos sus voluntarios están haciendo una labor importante a la hora de difundir este mensaje, de quitar ese tabú que antes no queríamos decirlo y que ahora nos puede sensibilizar a la población a la hora de no tener miedo en decir que, oye, veo a una persona pasándolo mal, voy a acercarme a ver si puedo ayudarle. Esta labor que estáis haciendo con estos relatos, que estáis iniciando a niños que digan las razones que tienen para vivir, lo veo una labor grandísima. ¿Por qué? Porque seguramente que alguna de estas razones que a un niño lo ha escrito en un papel, puede que alguien que lo lea y esté pasando una situación de necesidad emocional, le puede solucionar la vida. Por eso quiero agradecer a todos, quiero agradecer a la ONG el teléfono de la esperanza por dar difusión a este gran problema y rompiendo tabúes, y quiero agradecer a todos los participantes porque vuestro granito de arena, aunque no lo creáis, puede llegar un momento en que a alguien le sirva y le dé una razón para vivir. Muchísimas gracias.
Bueno, yo pienso que cuando convocamos a alguien a un lugar para hablar de un tema tan tabú, tan silenciado y tan trágico como es el suicidio, pues cuesta un poco el levantarse y acudir a esa cita, ¿no? Nosotros queremos revestirlo, pues también, pues de esperanza, de ilusión y de volver a coger esa vida, ¿no? Una de las cosas amables de este acto, pues es precisamente lo que vamos a hacer ahora, que es la entrega de los premios del cuarto concurso de relatos para jóvenes. Y creo que tenemos que empezar ya a llamar a los chicos y chicas para que vengan hasta aquí para recoger esos premios.
Bueno, pues el momento más dulce llega, esa entrega de reconocimientos, de premios a la realización de los relatos que han destacado entre todos los participantes. Diferentes centros educativos han sido los participantes y solo unos pocos ganarán, bueno, pues ese reconocimiento en primer y segundo lugar. Después sí habrá reconocimiento seguramente para el resto de los destacados con algún diploma por su participación.
Bueno, solicitamos la presencia aquí, si está, de Alejandro González, del Instituto Alto Conquero. ¿Eres tú? ¿Pero lo quieres recoger tú? Vale.
No todos los participantes habrán podido Alejandro acudir, pero siempre habrá González quien lo coja y se lo haga llegar en tiempo y forma. Sobre todo hablamos de centros educativos, de secundaria. Suponemos que son jóvenes los participantes. Y algunos de los primeros premios serán los que leerán ese relato en público. Vemos que han participado, perdón, entre los centros aquí destacados, el Instituto de Educación Secundaria de Alto Conquero, el Colegio Salesianos, el Instituto La Rábida, el Colegio Juan Luis Vives, el Colegio Virgen de Belén, Hermanos Maristas, Pablo Neruda, entre otros. Pero bueno, ellos son los que van a recibir ese reconocimiento. Y ahora es ese momento donde el presidente Luis Benítez, acompañado, arropado por las autoridades, hacen entrega de ese diploma. Pero ya que tenemos aquí a Mónica Rossi, vamos a hablar un poquito con ella, porque tenemos la oportunidad, después de este parón estival, de volver a incorporar. Bueno, sabemos que vosotros habéis seguido con el curso político aún en verano, pero ahora sí que lo vamos a hacer mucho más continuo, más a la vista, ¿no? Más rutinario. Vamos para acá, si te parece, porque es verdad que tenemos muchísimos asuntos en marcha, ¿verdad?
Pues mira, la verdad es que sí que el curso ha empezado fuerte con el tema de la agenda urbana de Huelva. Bueno, nosotros seguimos con ese trabajo en los barrios, la mala noticia sobre el materno infantil, aunque han dicho ahora que van a ver un mes, que bueno, suena que la cosa se va, que la Junta va a alargar. Y bueno, las visitas a nuestros barrios, porque hay temas que no se pueden dejar y que hay que insistir. En el caso del Distrito 5, pues fundamentalmente el tema de los castilletes, esa figura jurídica que esperamos que por fin, bueno, a ver si ahora con el cambio en la Junta de Andalucía, pues eso se da. En fin, miles de cosas, el órgano de participación del fin. Que tenemos mucho por delante y además
eso digo, que nunca habéis parado,
pero en un año complicado porque vienen las elecciones municipales, así que, en fin.
Bueno, lo que sí que es, actualidad en Huelva es, ese hospital materno-infantil, que de momento nuevamente se ha vuelto a parar a estudiar la situación, porque no hay acuerdo ninguno.
Efectivamente, vamos a ver, no es que no haya acuerdo, es que la Junta no está cumpliendo el compromiso que tiene con Huelva. Directamente así, eso hay que decirlo así. Y lo que quieren hacer supone una discriminación para Huelva en relación al resto de provincias de Andalucía, con lo cual, bueno, nosotros desde luego no lo vamos a consentir. Nosotros vamos a salir a la calle, vamos a estar junto con las organizaciones que están pidiendo que ese materno infantil sea nuevo, que no sea un todo a 100 o un materno infantil de segunda, que queremos un materno infantil de primera, como tienen el resto de provincias de Andalucía, y por tanto vamos a estar en la calle, vamos a estar junto a ONUSAS, que son los que están siendo ahora mismo punta de lanza en la lucha por ese materno y por otras infraestructuras hospitalarias, y bueno, y a seguir peleando con todos los recursos que tengamos en nuestra mano, desde el Parlamento.
Tendremos, ¿no?, la oportunidad de tenerte en la emisora, en esa entrevista ya la semana que viene, y tendremos ahí tiempo para
hablar,
trasladarlo a todos los oyentes. Gracias, Mónica, siempre.
Gracias a vosotros, Menchu, como siempre.
Me alegra de verte, compañera. Y siguen muchos jóvenes pendientes de cuándo los mencionarán, cuándo llegará el momento de recoger ese diploma.
¿Argelio?
Bueno, aquí ayudando entre todos los voluntarios y voluntarias a que todo lo que viene siendo esta actividad, esta iniciativa, se desarrolle con plena normalidad. Vemos cómo son muchas las personas que se están, a la vez que están tomando ese refrigerio o jugando en familia con los más pequeños, acuden a enterarse, a conocer lo que ocurre en este punto de la Plaza de las Monjas. Nosotros vamos a devolver ya la conexión, cuando van a ser ya las 8 de la tarde. Y no sin antes recordarles que el próximo lunes tendremos al presidente del Teléfono de la Esperanza con nosotros en los estudios y hablaremos con detenimiento no solamente de esta actividad, sino de todos los talleres que ya después de 30 años de trayectoria siguen desarrollando desde la Asociación Teléfono de la Esperanza de Huelva. Gracias por acompañarnos. Y ya saben, entre todos podemos combatir esta lacra, este drama que es el suicidio. Hasta pronto.
Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.